política y militar. Es posible que Ortega deseara que Monseñor Álvarez tuviera que verse obligado a abandonar el país, como tuvieron que hacerlo Monseñor Báez, el nuncio en Nicaragua, o las Hermanas de la Caridad. Ortega quiere a los defensores de la democracia y la libertad en silencio o en el exilio. La historia demuestra que la Iglesia Católica en Nicaragua está dispuesta a resistir.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 2:00 de la tarde en el archipiélago canario. Aquí arrancan los Deportes COPE en Tenerife, como siempre, de lunes a viernes, de 2 a 3, para contarles, para llevarles a casa la mejor información deportiva, que es noticia hasta ahora. En este martes 16 de agosto, que nos deja a vueltas de, bueno, la primera jornada de la temporada para el Club Deportivo Tenerife de manera oficial. Debutó el equipo de Luis Miguel Ramis este pasado sábado ante la Sociedad Deportiva Eibar. Y con eso de que ayer fue día de fiesta, pues hemos hablado poco de lo que fue esa primera derrota, ese primer partido del equipo chicharrero, que posiblemente mereció traerse como mínimo un punto de Ipurúa. Pero los errores propios y también, por qué no decirlo, los errores arbitrales condenaron a que el Tenerife debute este año en segunda con derrota. Cayó por 2-1 después de que se adelantara con un tanto, con un golazo de Mo Dauda, que demostró para qué ha venido. Y es para dar alegrías a la afición del Club Deportivo Tenerife. Después le dio la vuelta el conjunto vasco con un tanto evitable por completo, una falta lateral mal defendida por el Tenerife, y después lo que todos ustedes ya saben, el penalti, que según los árbitros, dos días antes de que empezara la liga, no se iban a pitar ese tipo de penaltis. Después analizaremos más en profundidad lo que fue esa jugada. Y también el gol anulado a Ladi Zorrilla, con unas líneas del VAR tiradas de aquella manera, como por ejemplo le pasó al Tenerife con el Leganés en Butarque la pasada temporada. Estas no son tan cantosas porque estas no están torcidas, pero es cierto que están tomadas de forma equivocada. Ya saben ustedes, si no se los cuento yo, que los brazos no forman parte de un lugar que ocupe un espacio en fuera de juego. Es decir, tú no puedes meter un gol con el brazo, no puedes meter un gol con la mano. Por lo tanto, el brazo no se toma como referencia para lanzar las líneas de los fuera de juego. Se tira a partir del hombro o la axila, que es desde donde, por cierto, se tiró la línea del jugador de la Sociedad Deportiva Eibar. En cambio, de Enrique Gallego, la línea fue tirada casi que del antebrazo. Mal tirada la línea para empezar. Pero es que si después sigues analizando la jugada y la sigues viendo de cerca y ves la toma de la repetición VAR, te das cuenta que en el jugador del Eibar, que se toma como referencia al hombro y la axila, la parte de su espalda está sombreada. Ustedes saben, si son habituales televidentes de fútbol, que en las acciones de fuera de juego se deja a color la zona habilitada, se pone en un color, un tono grisáceo, la zona que se entiende que es fuera de juego. Pues la espalda del jugador del Eibar estaba en esa zona grisácea. Por lo tanto, habían zonas del jugador del Eibar que habilitaban a Enrique Gallego. En fin, un desastre. Parece que el Tenerife es el conejillo de Indias, temporada tras temporada. Y ha vuelto a pasar. Nos ha vuelto a pasar. Jornada 1, nos habían dado 20.000 explicaciones, nos las seguirán dando, pero otra vez el Tenerife sale perjudicado. Lo analizaremos todo hoy con nuestro árbitro, con Manuel Ángel Pérez Lima, que se prepare porque hoy vengo calentito y lo va a tener que explicar bien. En el día en el que el Club Deportivo Tenerife está de jornada de descanso y en el que han pasado más cosas en el conjunto blanquiazul, por ejemplo, ya está de camino al Vaticano, una expedición del equipo tinerfeñista para mañana acudir a la audiencia papal a partir de las 8 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Así que tenemos que hablar de lo deportivo, tenemos que hablar de lo institucional, tenemos que hablar del mercado. Apunten un nombre, Iván Romero. Está en la lista, está en la agenda de Juan Carlos Cordero. Lo repasamos todo, venga. 2:04 con la realización técnica de José Miguel González. Las vacaciones han acabado, amigo. Lo siento, estás de vuelta. Y hoy les saluda en nombre del equipo Cristian García. Arrancan ya, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y vamos por partes, porque hay mucho que contar hoy, en este martes 16 de agosto del 2022, 2:05, empezamos contando Temas deportivos, por ejemplo, que el equipo entrenó ayer en la isla, hoy tiene jornada de descanso, la primera plantilla blanquiazul, mañana de vuelta a los entrenamientos para preparar el partido del próximo domingo, segunda jornada de liga, recibimos en casa, debut en el estadio Eliodoro Rodríguez López al Club Deportivo Lugo, que por cierto también empezó la primera jornada con derrota en el Ancho Carro por 1-2 frente al Albacete. Lo dicho, hoy jornada de descanso, mañana vuelta al trabajo. En cuanto a lo deportivo y en cuanto a los aficionados, por llamarlo de alguna manera, el Tenerife avanza en la captación de abonados. La cifra, recuerden que la semana pasada era superior a los 7.000. Estamos cerca ya de llegar a los 10.500 abonados en el Club Deportivo Tenerife. Se espera que antes del comienzo de competición, antes del comienzo de liga, esta cifra pueda seguir aumentando. Y también es noticia una iniciativa que tiene que ver con la afición del Club Deportivo Tenerife que ha propuesto la Federación de Peñas del conjunto blanquiazul, y es que este domingo, con motivo del partido entre el Tenerife y el Lugo, en el minuto 20 se le va a regalar una ovación a Kirian Rodríguez, al jugador tinerfeño, que ya saben que la pasada semana confirmó que tiene cáncer, la anterior, confirmó que tenía cáncer y por lo tanto al tinerfeño se le va a rendir o se le quiere rendir un homenaje en ese minuto 20 de partido con motivo del dorsal que utiliza Kirian normalmente, y repito, está haciendo ese llamamiento a la afición del Club Deportivo Tenerife, la Federación de Peñas, para darle ese regalo, esa merecida ovación que merece el tinerfeño. Y la otra noticia que tiene que ver con lo institucional, antes de ponernos ya a escuchar a Luis Miguel Ramis y a los protagonistas del día, tiene que ver con ese viaje hasta el Vaticano. Una expedición del Club Deportivo Tenerife se ha marchado ya hasta Roma, donde mañana van a recibir esa audiencia papal a partir de las 8 de la mañana en la Plaza de San Pedro. En esa expedición, la encabeza el presidente del Club Deportivo Tenerife, don Miguel Concepción, acompañado por varios consejeros del Club Deportivo Tenerife. Se van a unir a ella tanto el presidente del Gobierno de Canarias como el presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Está previsto que ambos estén también mañana en esa audición. No han viajado ni miembros del cuerpo técnico ni jugadores de la primera plantilla, puesto que lo principal ahora es el partido del domingo. Preparar el choque bien frente al Club Deportivo Lugo. Así que sin miembros de la plantilla y sin miembros del cuerpo técnico hasta el Vaticano. Pero lo dicho, tenemos que escuchar a muchos protagonistas. Empezamos, por ejemplo, con Luis Miguel Ramis, con el técnico del Tenerife, que hacía esta valoración de lo que fue el encuentro en Ipurua.
Bueno, efectivamente. Creo que es un partido en el que teníamos que habernos repartido los puntos. Han tenido momentos para los dos equipos, sobre todo al principio de partido ellos nos han empujado mucho, nos hemos ido asentando, han pasado pocas cosas, como has dicho, en la primera parte y muchas en la segunda. Y la segunda, bueno, se ha definido en detalles, ¿no? El primer gol no puede llegar. Hemos defendido muy bien todas las acciones de centros laterales que ellos buscaban en la primera parte, y una acción a balón parado. Remata un jugador con muchísima facilidad. Esto no puede ocurrir en el equipo, ¿no?
Un Luis Miguel Ramis que también hablaba de la polémica, de las dos acciones de las que se queja el Club Deportivo Tenerife.
No la he repasado, no lo sé. Parece que sí viene de un rebote, pero parece que la mano no ocupa una posición natural. No sé, se habrá dislocado o algo de eso y no estará en su sitio. No lo sé. Yo con el tema este porque no entiendo nada, no lo entiendo, entonces como no lo entiendo, pues ¿para qué voy a valorarlo? Y luego la jugada está dichosa. Con lo cual, pues bueno, una pena, porque luego pues, también por otro detalle, pues el gol de Ladi no ha subido al marcador, porque parece que Enrique está por poquito en fuera de juego. Bueno, pues una locura ya, porque ya no sabes si celebrar los goles, no celebrarlos, porque, no sé, está perdiendo un poco de emoción el tema este de los goles y el tema de decisiones. Tres partidos que se llevan jugados de categoría profesional y dos cosas. Y dos temas, otra vez, que nos dan para especular, para interpretar. Es difícil, sí. Para ellos también lo será, seguramente.
Fíjense ustedes que antes de que empezara la temporada hablábamos de el tema de las manos, de las nuevas normas con respecto a los penaltis, que no se iban a pitar penaltitos, nos decían. Nos informaron, por medio del presidente de los árbitros, de Medina Cantalejo, que, por ejemplo, las manos no sancionables serían aquellas en las que un jugador, por ejemplo, como le pasó a Sergio González, despeja y acto seguido el balón le golpea en la mano. Es cierto, si nos ponemos exquisitos, que Sergio tiene la mano en una posición, vamos a decir, no normal, no natural. Vale. Pero es que se agacha para despejar. No controla el movimiento de su mano. Despeja de cabeza y después de despejar de cabeza, el balón le golpea en la mano. Estas manos se supone que no iban a ser señaladas. Incluso la Real Federación Española de Fútbol, les invito a todos ustedes para que entren en las redes sociales y busquen el vídeo, explicaban cómo no iban a señalar estas manos. Es decir, ponían un ejemplo de qué tipos de penalti no se iban a pitar. Y ponían uno muy parecido al de Sergio González. Y fíjense ustedes cómo son las cosas. La primera en la frente. Lo pitó, pese a que nos habían dicho que no, que ese tipo de penaltis no se iban a pitar. Yo quiero que me lo explique de una forma, no sé si más acertada o no, nuestro árbitro, Manuel Ángel Pérez Lima, que ya me está escuchando. Hola Lima, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Espera un segundo nada más, quítame el casco de la moto.
Tienes trabajo hoy, ¿eh? Tienes trabajo hoy. Así que, con tranquilidad, quítese usted el casco de la moto, porque me tiene que explicar hoy dos jugadas llamativas. La primera, ese penalti del que estábamos hablando de Sergio González, del cual nos habían explicado los árbitros dos días antes del inicio de Liga Lima que ese tipo de penaltis no se iban a pitar. Entonces, ¿por qué se pita el del sábado? Bueno, a ver si podemos recuperar a Manuel Ángel Pérez Lima.
Ahora sí
te escucho.
Es que toqué el silencio sin querer.
No te
Mira,
preocupes.
El problema viene que se habla más de lo que tiene que hablarse.
A ver, explícamelo porque yo estoy muy caliente, ¿eh? Y mucha gente del Tenerife también.
Ya, y yo como, vamos a ver, el problema es que yo, el tema de que se vaya yendo los árbitros a hablar, no lo veo nada bien. Yo creo que la información tiene que darse desde el comité, y desde el comité, pues, oye, se pasan a circulares o bien se manda un responsable dentro del área técnica a cada sitio. ¿Por qué? Porque cada árbitro lo intenta explicar bien, pero todo es desde la teoría. El fútbol es movimiento, no es teoría. Entonces, claro, las manos siguen exactamente igual que toda la vida. No ha habido esos cambios. Han habido un par de cositas que han puesto para empeorar todavía más la situación. El VAR lo que ha traído es más problemas a veces que soluciones por cómo suceden las acciones, porque las acciones en el fútbol son siempre interpretativas, la interpretación cada uno tiene la suya, y eso está creando crispación, ¿no? Está claro que se ha dado una información sobre las manos de una manera y después lo que sucede en el campo tira por tierra toda la teoría que se ha dicho. ¿Por qué? Porque el fútbol hay que llevar un equilibrio entre la teoría, lo que es la regla de juego, y después lo que es el movimiento, ¿no? Lo que es el fútbol en general, ¿no? Y eso es lo que está creando un montón de crispación. Lo mismo sucedió, si no me equivoco, en el Sevilla, ¿no? Sí. Donde los penaltitos no se pitaban, después se pitan, ¿no? Pues este tipo de cosas lo que están creando más confusión. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría, que está muy bien, pero el fútbol es movimiento y menos teoría. Por lo tanto, creo que a veces el hablar demasiado o el intentar explicar las reglas de juego, solamente como son las reglas de juego, crean más problemas que beneficios.
En resumen, ¿para ti es penalti o no
sí,
es penalti? Sí, penalti, es penalti.
Para mí es penalti. Para mí es penalti, claro, porque no ha cambiado realmente la normativa. Es una mano que ahí no pinta nada, es una mano que está despegada del cuerpo y una mano totalmente, para mí, punible y por el momento muy bien señalada. ¿Por qué? Porque está así. ¿Qué es lo que pasa? Que la información que se dio al principio lo que crea es confusión. ¿Por qué crea confusión? Por lo que te he contado, porque las reglas de juego son las reglas de juego y la interpretación es otra cosa. Por lo tanto, yo creo que a veces el intentar acercar la figura del árbitro no basta con explicar las reglas de juego tal y como vienen en las reglas, sino hay que explicarlas, pero después también requiere de un movimiento. Por lo tanto, yo creo que ahí es una confusión.
Lima, ponte en el lugar del Tenerife, ponte en el lugar de los jugadores, de los entrenadores, no solo del Tenerife, sino en general, del aficionado, de los medios de comunicación, que dos días antes de que empiece la liga nos pongan en un comunicado las manos no sancionables y dentro de esas manos no sancionables esté que se produzca el toque con la mano después de un despeje, pues si vemos que Sergio González despeja de cabeza y después el balón le da la mano, pues entendíamos que no era penalti, según lo que nos habían explicado. Pero claro, después sí lo pitan. Entonces, ¿en qué quedamos?
Yo, por ejemplo, eso lo en mis redes sociales, cuando salió el tema, lo expliqué, ¿no? Lo expliqué un poco porque es que me parece un poco que no va de la mano, vamos, que uno de los problemas que se está teniendo es porque no va de la mano, porque ellos intentan acercar la regla, que está muy bien, que yo no lo veo mal, pero hay otro camino para hacerlo, ¿no? Está claro que queda muy bonito en la foto, pero en la realidad es todo diferente, ¿no? La realidad del fútbol no ha cambiado tanto, las reglas del juego no han cambiado tanto, y es como el VAR, ¿no? Que lo que ha traído es más confusión que otra cosa, porque se intenta hacer un fútbol que es diferente, y a la hora de arbitrar pasa lo mismo. Por lo tanto, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que este tipo de cosas crean más confusión. ¿Por qué? Porque después no se puede utilizar, no se trata, es que después, por ejemplo, si sucede esa misma mano y llega alguien y no la pita, se puede utilizar la otra. No.
Hay que va ser a pasar, justo. ¿Eh? ¿Qué va a pasar?
No, pero sí, sí. Por eso te lo digo yo. El arbitraje hay que conocerlo. Y hay que conocer, hay que tener la experiencia de muchos años para saber cómo funciona esto. Para saber de qué va el fútbol, de qué van las reglas de juego y de qué va, sobre todo, los clubes y los intereses que tienen los clubes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la información que se da tiene que ir en otra dirección. En otra dirección porque esto es lo que va a crear más confusión. Ya pasó la temporada pasada y esta pasó lo mismo, ¿no? Es como las manos. La mano esa no pinta nada ahí y esa mano es punible aquí y en Roma, ¿no? Es como los inteligentes de la UEFA que sacan lo que las manos para los defensas son una cosa y para los delanteros son otras, ¿no? Estos son los inteligentes. El fútbol requiere de cambios que vayan a favorecer el juego y que vaya a acorde con el espectáculo, pero no para intentar utilizar las normas para evitar tener problemas. Los problemas siempre van a existir y hay que asumir esa parte de responsabilidad.
Bueno, ese es un error, entendemos como error, yo lo entiendo así, de interpretación, pero después está el error...
Yo creo que el árbitro acierta totalmente, ¿eh? La esa jugada del árbitro acierta.
En la del penalti tú crees que acierta, vale.
Sí, para mí acierta totalmente porque es una mano que no pinta nada. Va. Y si es al revés, lo digo igual. Yo intento ser honesto con lo que marca, ¿vale?
Sí,
porque
eso está claro.
Creo que hay que ser justo.
Esa acción es interpretable porque tú dices, para ti es penalti, para mí no. Eso ahí entra la interpretación.
El gol que anulan al Eibar.
Sí.
Hay una mano, claramente, clarísimo. Que es una mano, sí. Clarísimo. Pues es muy similar, ¿eh? Es muy similar, por lo tanto hay que ser justo. Para mí, el gol anulado a Leibar, muy bien también el árbitro, porque acierta totalmente, ¿no? Y es una mano muy similar, es una mano muy similar que intenta marcar un gol con la mano, pero es muy similar a la de la defensa. Si te pones a mirar, parece que son calcadas las dos manos. Por lo tanto, el árbitro acierta para mí en las dos.
Bueno, esa es acción interpretativa. Vamos a la de las líneas del VAR. Yo quiero que me expliques, Lima, con toda la tranquilidad del mundo. Te puedo dar el programa hasta las 3 de la tarde si quieres, todo el programa para ti. ¿Cómo es posible que en la línea del fuera de juego de Henry Gallego se tome el brazo de Henry Gallego como referencia y no el hombro o la axila, que es en teoría desde donde se tiene que empezar a tomar la referencia para marcar el fuera de juego? Esa una, pero hay otra. ¿Cómo es posible que en el jugador de Eibar sí se tome como referencia el hombro y la axila cuando su espalda está más retrasada que su hombro y su axila? Es decir, en la línea grisácea que se marca, destacándole a la audiencia, mostrándole a la audiencia cuál es la zona que está en fuera de juego, la espalda del jugador del Eibar está en ese tono grisáceo. Es decir, la referencia del jugador del Tenerife se toma mal y la referencia del jugador del Eibar se toma mal. ¿Esto cómo puede pasar? Por favor.
Ni idea. No puedo dar luz a una cosa que yo llevo años diciéndolo. Vamos a verlo, el VAR no puede entrar en ese tipo de jugadas. Ese tipo de jugadas al límite tiene que dejar seguir. El fútbol, en ese tipo de acción, en movimiento, nunca pueden ser fuera de juego. Pero es como yo entiendo el fútbol. Claro, al llegar el VAR, pues todo cambia un poco e intentan trazar una línea y esa línea es la que marca. Y el fútbol no es nada inmóvil, el fútbol es movimiento y esa acción hay que valorarla en el movimiento. Por mucho VAR que tengamos, jugadas de un centímetro o dos o medio centímetro, yo sigo manteniendo el mismo criterio de hace años. Si el VAR empieza a entrar en ese tipo de jugadas, se va a crear más crispación que que realmente beneficio. ¿Por qué? Porque no puede decidir un fuera de juego en un deporte de movimiento un centímetro. Un centímetro en un deporte de movimiento donde el no se para en ningún momento el fútbol para todo, sino cuando existe una infracción. De resto, todo el fútbol va en el movimiento, y la grandeza de este deporte es el movimiento y cómo se arbitra a través de una tecnología utilizando la pausa, utilizando las líneas y por un centímetro. Por lo tanto, eso para mí no va con el espíritu de la regla ni va con el espíritu del fútbol. El espíritu del fútbol es el movimiento y no puede decidir un centímetro si es fuera de juego o no fuera de juego. Por lo tanto, sigo manteniendo el mismo criterio de años desde que llegó el VAR, ¿no? El VAR no está para esto, está para otras cosas, no para un centímetro. Un centímetro no puede ser fuera de juego nunca porque es un deporte de movimiento.
Bueno, nos quedamos con eso. Lima, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Nada, un fuerte abrazo y tranquilidad, y a seguir trabajando, que la temporada es larga.
Es larga, sí. Y si ya hemos empezado así, no me quiero imaginar lo que nos queda. Gracias, Lima. Venga, un abrazo.
Optimismo siempre.
Hasta luego. Bueno, lo ha explicado así nuestro árbitro, Manuel Ángel Pérez Lima. Para él sí es penalti de Sergio González porque la mano está en una posición antinatural. Ya les he explicado yo que según la nueva norma, si viene precedida de un despeje del mismo jugador al que le golpea el balón en la mano, no deben ser señalados como penalti. Eso nos habían informado los árbitros, así que yo me sigo manteniendo en que para mí no es. Y después la del fuera de juego de Enri Gallego, está mal todo, desde donde se coge como referencia al jugador del Tenerife hasta donde se coge como referencia al jugador de la Sociedad Deportiva Eibar. Así que fíjense ustedes, son dos acciones clave que han determinado el resultado de un partido. Jornada 1. Ya le decía yo antes a Guillermo, en la mañana de Cope Tenerife, en el pequeño espacio de información deportiva, que somos el conejillo de India de segunda división. Bueno, seguimos hablando de lo deportivo. Escuchamos a Samuel Sasua, que ha hablado en las últimas horas y que ha explicado cómo se encuentra físicamente.
Era importante, creo que los dos partidos de pretemporada que juegue, que acumula minutos sin molestia y ha hecho eso. Y luego el otro día 80 minutos sin dolor. Es un paso grande para decir que ya he dejado esto atrás, que hemos trabajado todo el mundo desde el club para mejorar todo en ese aspecto físico, que creo que es lo importante, porque creo que en el campo ya tengo confianza que puedo demostrar lo que tengo. Solo me faltaba quizás no estar lesionado, así que sí, el otro día quería jugar todo porque es como soy yo, pero no lo hago de forma mala, es solo para decir no quiero jugar un poco más esto.
También hablaba de Mo Dauda, de su compañero, su la otra estrella, por decirlo de alguna manera, que tiene el Tenerife hasta el momento.
No perdemos nosotros. Con él lo importante es que coge ritmo cuanto antes, que tenía una lesión y luego no ha entrenado mucho, ha jugado solo media hora, y para jugar 60 en un campo tan complicado, yo creo que aguantó muy bien físicamente y el gol es un golazo, así que seguramente, bueno, yo hablé con él y está contento con el gol, él sabe que puede dar mucho más y nosotros tenemos mucho fe en él. Yo trato de hablar con él para que está cómodo, que está contento, que lo veo muy contento y seguro que va a dar mucha alegría aquí.
Lleva 3 años ya en el Club Deportivo Tenerife San Sasua. Dice que bromea con Aitor y con Carlos con que quiere ser el tercer capitán.
Intento asumir eso, creo que siempre bromeo con Carlos y Aitor que quiero ser el tercer capitán y bromas así, pero bueno, es algo que llevo ya 3 años aquí y con experiencias de buen momento y mal momento, que al final lesión el año pasado y te madura mucho, que piensas mucho y te cambia un poco cómo haces las cosas, y creo que con todo eso, con los años que llevo aquí y con las experiencias que he tenido, intento tener ese rol, que hablar con los nuevos, asumir más protagonismo en el campo, fuera del campo, y me gusta, la verdad.
Y por último, escuchamos a Sasua hablando de la afición, del cariño que le muestran siempre.
Noto un apoyo y un cariño enorme, creo que me siento muy orgulloso por eso y también quiero dar las gracias siempre, que por la calle, redes sociales, por todos lados, que noto un cariño enorme y soy muy, muy, muy agradecido por eso y que siempre digo que quiero devolver eso, que ojalá tenga un temporada entero, que pueda dar alegría a la gente y devolver ese cariño, porque es algo muy especial que siento aquí.
Ese era Samuel Sasua, el jugador del Club Deportivo Tenerife, que el otro día pudo jugar, que lo hizo bien y que ojalá no tenga problemas con los con las lesiones esta temporada, porque eso será en beneficio del Club Deportivo Tenerife. Y tenemos que seguir hablando del conjunto blanquiazul y de mercado de fichajes, porque se sigue moviendo la dirección deportiva del Club Deportivo Tenerife, de la mano de su director deportivo, lógicamente, de Juan Carlos Cordero, que sigue un poco peinando el mercado. Ha salido un nombre en las últimas horas, en las últimas horas, es un jugador del Sevilla que se llama Iván Romero, que juega de delantero y que mejor que nadie nos lo puede explicar cómo es como futbolista que nuestro compañero de COPE Sevilla, Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Un placer escucharte en nuestro local de COPE Tenerife.
No, el placer es mío siempre, por supuesto.
Fieles,
el placer es mío.
Fieles seguidores del Oasis, no podía ser de otra manera, somos de esta casa como para no.
Hombre.
Pero por ti en exclusiva, ¿eh? Porque madre mía, ¿qué?
Hombre, no digas eso, por favor, que me sonroja. Claro, es que hay que seguir en esta pelea contra el periodismo capitalino, que Arturo, existe otra vida, existe el Tenerife, existe Las Palmas, existe el Sevilla, existe el Betis.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, Víctor, ¿qué contamos de Iván Romero?
Bueno, mira, ahora mismo me acaban de confirmar, por eso he retrasado un poquito la llamada, que de momento hay más ruido que nueces, de que de momento son el asunto del posible interés del Tenerife. De momento no ha cuajado en una oferta que parece que se pueda cerrar y me lo han definido así, más ruido que realidad. Pero la verdad es que creo que este delantero que no ha tenido demasiadas ocasiones, porque el nivel del Sevilla está muy alto,
sí,
pero creo que para segunda división sería un delantero tremendamente interesante, lo que no sé yo si el jugador va a querer dar ese paso, un jugador que aunque no tiene una talla y una envergadura potente, alta, pero va bien de cabeza, en el área es bueno, es goleador, un delantero bastante bastante interesante, que es posible que salga, pero sobre todo porque tiene las puertas cerradas, está Rafa Mir, está Nesiri, el Sevilla negocia la posibilidad de que salga Munir y traer otro delantero, o sea, tiene pocas puertas abiertas y necesita para explotar la continuidad. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego si no creo que Lopetegui lo vaya a dejar salir si no viene otro. Creo que va a haber muchos movimientos en estas dos semanas, pero el jugador es muy interesante y creo que en el Tenerife encajaría perfectamente, porque es un delantero que engaña porque es pequeñito, pero por arriba va bastante bien, va a banda, tiene jugador con gol, que dentro del área se desenvuelve, un delantero bastante interesante. El problema es que el Sevilla tiene tanto nivel y las exigencias tan altas que a estos chavales de la cantera le cuesta muchísimo llegar, ¿no?
Claro, es que hay mucha distancia entre el primer equipo y el filial. Ahora mismo en cuanto a categorías también se refiere. No tiene hueco en el primer equipo, pero claro, Lopetegui también dirá, pues yo me lo guardo hasta que fichemos a otro, ¿no? Bueno, vaya a ser que al final...
Claro, claro. Pero bueno, Lopetegui se guarda todo, pero después no pone ninguno, porque Lopetegui... Lopetegui para poner a un chaval tiene prácticamente, no sé, que un tsunami se lleve por delante a todo el mundo. Entonces, me imagino que el jugador también estará estudiando la posibilidad de salir.
Claro.
Ahora, les cuesta cambiar la categoría en un momento determinado, pero vamos a ver, yo creo que la semana que viene... Este mercado tan extraño, la semana que viene me da a mí la sensación de que va a haber muchos movimientos y a ver por dónde sale este asunto, porque también si sale Munir, porque a mí me consta que Lopetegui está pidiendo otro delantero, si sí. Sale Munir, se queda Mir, se queda Nesiri y viene otro delantero, pues posiblemente el Sevilla le busque una salida a Iván Romero, ¿no?
Claro, pues veremos si ahí en ese momento, cuando llegue otro delantero al Sevilla, pues se agiliza la posible llegada de Iván Romero al Tenerife. Estaremos pendientes en cualquier caso. Víctor Fernández, un placer escucharte, ¿eh? Muchísimas gracias.
Me quedo a vuestras órdenes. Un abrazo muy fuerte para todos.
Un abrazo, hasta luego. 2:28, primera pausita y a la vuelta seguimos hablando de más cosas. Venga.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate tres gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
Roll Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Coorganizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rollfestival.com.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Ante todo, decirte que es un honor entrar a tu programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Ar.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ven a gritar.
Viernes 19 de agosto, 21:30 horas, Candelaria. José Vélez en concierto. Por primera vez, la Plaza de la Patrona de Canarias acoge al cantante canario más universal, que hará un recorrido por todos los éxitos de sus 50 años de carrera. José Vélez y Tenerife se encontrarán este 19 de agosto en Candelaria. Entrada gratuita.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
Mira que ha sido movidito, el comienzo del programa en el día de hoy. Han habido muchas cosas que contar. Hemos hablado del partido del pasado fin de semana, de la derrota, del plan de trabajo de esta, de lo que se está preparando para el domingo, tanto dentro del campo como fuera de él, con ese minuto 20, con esa ovación a Kirian. Hemos hablado del viaje de una pequeña expedición del Club Deportivo Tenerife hasta el Vaticano para mañana acudir a esa audiencia papal. Y hemos hablado de mercado y de arbitraje con Pérez Lima. Hemos hablado del que para él sí es penalti y que las líneas del fuera de juego están mal tiradas, y hemos hablado de mercado con Víctor Fernández, que nos ha contado que ahora mismo hay más ruido que nueces en cuanto a la operación de Iván Romero para convertirse en nuevo fichaje del Club Deportivo Tenerife. ¿Y qué hacemos ahora? Pues analizarlo todo. Son las 2:33 y en nuestro tiempo de análisis de hoy saludamos a Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. Hola, Primi, ¿qué tal? Buenas tardes.
El hijo Domingo y Ofelia, buenas tardes, Cristian.
Tienes tema para elegir hoy, no te quejarás.
Sí, bastante. Bueno, algunos me aburren, pero sobremanera, como son el árbitro y todo. Hablar del árbitro y todo eso me parece a mí una pérdida de tiempo, pero bueno.
A ver qué piensa José Miguel Galarza. Hola, Galarza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian, buenas tardes, Primi.
¿A ti te aburre hablar del árbitro? Hola, también, o vienes reivindicativo?
Yo me quedo, no sé por qué, me quedo con la reflexión de casi por entero que hacía Pérez Lima, especialmente en lo que supone la interpretación de los fuera de juego. Yo creo que es desquiciante, porque igual que con una mano, reinterpretando una falta de tarjeta que puede convertirse en roja, con los fuera de juego, yo es que, bueno, no sé si alguien se toma algo para tirar las líneas, pero hay formas y formas de tirarlas, y hay interpretaciones que yo no acabo de entender. Con lo cual me da la impresión de que es una parte del VAR que yo creo que complica muchas veces más que arregla las situaciones.
Sobre todo en este tipo de
fuera de juego. se supone que será lo más objetivo, el fuera de juego.
Pues fíjate tú la que han liado con las líneas.
Sí, porque decíamos, no, trazan una línea y ahí no hay duda, no, si está más adelantado, más atrasado, pues mira, hay dudas ahora con trazar una línea, fíjense el nivel,
Sí, sí. No.
Yo hay veces que creo que la línea que trazaba Canal Plus, aquella famosa línea, me parecía muchas veces más fiel que esta que la traza, no sé quién la traza, sinceramente, porque, bueno, como cada semana uno distinto, a saber el concepto que tiene cada uno de la geometría.
Y eso que hay árbitros especialistas de VAR, cuidado, que hay árbitros que son especialistas en esto, fíjate tú cómo son las
peor
cosas.
Peor me lo pones, si son especialistas, sí, sí. Peor me lo pones.
Porque...
Bueno, yo también soy especialista de VAR, y no...
Pero tú con B. Pero, ¿le encuentran explicación o simplemente un error humano a que se tome referencia de Enrique Gallego el brazo, no el hombro o la axila, que se tome de referencia al jugador del Eibar, sí, el hombro o la axila, pero que tenga otra parte más atrasada, como es la espalda, que se ve sombreada, que no se toma como referencia? ¿Ustedes qué conclusión sacan del desastre que hicieron con las líneas del otro día?
Yo la primera que saco es que es ridículo. Insisto en la reflexión que hacía Lima, o sea, que una jugada... que en la que estás interpretando la validez de un gol, en este caso, te la decidas aparentemente por 2-3 centímetros, me parece ridículo, absolutamente ridículo para un deporte como el fútbol, porque además está por ver en cuál es la incidencia real de esa mínima diferencia o de esa mínima separación entre delantero y defensa, cuál es la incidencia real que tiene la jugada, como para determinar que sea un fuera de juego o que influye realmente o que obtiene una ventaja, en este caso Enrique Gallego, sobre el defensor.
A mí es que por eso te comentaba que me aburre, no sé si la palabra es aburrir, pero bueno, es que me parece tedioso estar hablando de algo que nunca va a tener solución, como es la polémica del arbitraje, ¿no? Porque en este caso, ¿cuándo sale el balón justo de la bota? Es la interpretación, si le doy medio segundo antes... lo paro un poquito antes, es fuera de juego, si lo paro un poquito después, no es fuera de juego. Son tantos detalles, las líneas, que si es un poquito más adelantada, si abro, se pixela la imagen y parece que el hombro está un poquito más adelante por un milímetro. Estamos hablando de algo demasiado engorroso. Prefería, de verdad, viéndolo visto, la equivocación humana, el error humano, de que es muy rápido, antes decíamos, es que una jugada tan milimétrica que el ojo humano no lo consigue, el linier se equivocó, prefiero eso que a todo esto, porque ahora se equivoca el línea, el árbitro, y encima el que está en el VAR, el que traza las líneas, se equivoca más gente. No ha servido de algo, como por ejemplo esto del fuera de juego, que repito, para mí era lo más objetivo que había, que es lo más que me gustaba, pero veo que tampoco, pues que ya prefiero al árbitro de toda la vida. Lo insulto, pues insulto al árbitro, es el único culpable. Y así nos quedamos tranquilos, que estamos insultando y estamos viendo manos negras en 3 árbitros ahora, o 4. Es una burrada.
¿Verdad? Sí, sí, sí. Y después está el otro error, que posiblemente sea menos grave, porque este es un error humano clarísimo, el de las líneas del VAR, pero el otro es interpretativo, aunque a mí no me quitan de la cabeza, pese a la explicación que nos ha dado el Lima de que sí es penalti, porque la mano está en una posición antinatural, que para mí no es penalti por simplemente la explicación que nos dieron antes de que empezara la jornada. Y es que ese tipo de manos no se sancionaban porque proviene de un despeje antes de que el balón le golpee en la mano. Pero claro, aquí sí entra la interpretación y te lo tienes que comer porque es lo que ha interpretado el árbitro, pero para mí se equivoca también, José Miguel.
Hombre, puede ser que se equivoque, yo no digo que no, pero a mí me empieza a sacar de quicio a veces esta tendencia de algunos defensas a meter la mano donde no deben, porque es que el primer gesto cuando ves la primera reflexión que te provoca la jugada en vivo es que es de esas manos tontas. Efectivamente dice, pero bueno, ¿qué haces metiendo la mano en esa acción cuando además ya has despejado? ¿Qué es antinatural? Pues probablemente también sea antinatural. Pero por eso digo que más allá de la interpretación del árbitro, yo me quedo con que el gesto del jugador, y no es la primera vez que pasa, y no quiero recordar cuál es el precedente más cercano, yo creo que al final, insisto, a mí la reflexión que me produjo en vivo en el partido es que es penalti. Después ya, pues bueno, volvemos a lo de siempre, a lo que decías tú, la interpretación, y que aparentemente, por un lado parece que la norma ha cambiado, después decía Lima ahora que no, que la norma o la interpretación sobre ese tipo de acciones no ha cambiado, con lo cual pues ha querido que es un penalti de toda la vida, para entendernos.
Más dudas todavía, que si cambia, que si no cambia, que si sí, que si no... si nos liamos nosotros, imagínate los que están en el campo.
Es un penalti de toda la vida, es un penalti que no se lo pitan al Tenerife y me enfado. Para mí es un penalti, porque el que no coloca bien, el que coloca la mano intuitivamente, y como decía el amigo Galarza, que ya no vamos a recordar dónde, pero se ve que ya intuitivamente Sergio coloca la mano mal y lo hace, porque si no toca en la cabeza, toca en el brazo, y él lo hace para eso. Es como si fuera un remate, no sé. Para mí es penalti de toda la vida, y de toda la vida, y de esta, y de la anterior, y de la siguiente.
Bueno, en cuanto a fútbol, ¿qué sensaciones?
Entonces, nada, hasta luego, entonces.
Sabía yo que por algún lado me salía. ¿Qué sensación le dejó el equipo? ¿Les gustó, no les gustó? Cuéntenme.
A ver, a mí me gustó... No tanto a ratos como por fases de partido. Yo creo que hizo dos cosas que aparentemente eran las más difíciles. Una era aguantar a la versión más fresca de Eibar en la primera parte, cuando pudo hacer aparentemente más daño, y la otra importante es que se puso por delante. Yo creo que esa es la parte positiva del partido, y añado la confirmación de, no estamos descubriendo nada, pero bueno, la confirmación que, o el potencial que puede tener Dauda como segundo goleador o como atacante en la segunda línea del Tenerife. Y yo creo que la negativa, bueno, no descubro nada si digo que son los dos errores que provocan los goles. En el primero, a ver, yo sé que es repetirme y es hablar de algo banal en el fútbol, pero es la manía o la tendencia que tienen los atacantes cuando defienden en banda y no sabiendo defender, meten la pata absolutamente, provocan provocan la falta lateral, es el primer error, y el segundo es el de posicionamiento de la defensa de la falta que habilita el remate de Venancio muy muy fácilmente. Del segundo error ya hemos hablado, que era del tercero en este caso, que era el de Sergio. Bueno, si pongo todo en la balanza, yo creo que el equipo está todavía en pretemporada, entre comillas, y no está completo. Yo quiero verlo cuando esté completa la plantilla y cuando termine de rodar Ramis, y es verdad que hay que recordar que el Tenerife ha tenido una pretemporada más corta que los rivales, por lo cual pues le doy todavía el beneficio de la duda, porque bueno, entre otras cosas, porque quedan 41 jornadas y 9 meses que van a ser interminables, como siempre.
Primi.
A ver, si al Tenerife lo miras la alineación y miras el centro del campo hacia adelante, ves Corredera, Odauda, Sasua, Enrique Gallego, dice, contra, tiene jugadores para hacer, proponer algo más en ataque, lo tiene, lo único es el propósito que tiene que tener. El Tenerife compite, eso no se lo va a discutir a nadie, eso, el Tenerife compite muy bien, pero compite para que, si fuéramos el que viene ahora, el Lugo, dice tú, bueno, compito para mis aspiraciones que van a ser mantenerme, sobradísimo con el Tenerife, con este fútbol, sobradísimo. Pero si somos el Tenerife y quieran o no quieran, tenemos que tener un mínimo de aspiraciones, por lo menos aspirar a meternos en promoción. Al menos, yo creo que tienen que proponer algo más. El fútbol tiene que ser diferente, pero bueno, a todo algo que nos hemos congratulado con esto del fútbol hormigón y ya lo aceptamos como animal de compañía y... Pero chicos, el Tenerife tiene, esos nombres de esos jugadores tiene para proponer algo más. ¿El Tenerife compite contra el Eibar? Por supuesto que sí. ¿Podría haber empatado? Por supuesto que sí. Pero a largo plazo al Tenerife le falta, primero, para mis jugadores, y segundo, proponer algo más, que el Tenerife vaya a tener algo más, porque cuando lo intenta, que son pocas veces, ves que el Tenerife combina. Yo no digo de combinar sacando el balón jugado de atrás, como la maravilla, por ejemplo, que vi del Betis ayer. No, tampoco le pido tanto, pero sí pido tener algo de ambición ofensiva, algo. No ser un equipo solamente, nada más que estamos con la hormigonera esperando que no pase nada y que casemos una como casamos con el Eibar y que no nos marquen. Pues yo espero que el Tenerife, y quiero que el Tenerife proponga un poquito más. No estoy pidiendo, ya lo repito, no propongo el Barcelona ni el Betis ni nada de esto, pero sí proponer algo más. Por ejemplo, el Andorra ganó ayer fuera.
Yo sabía que la Andorra, mira, desde que vi que la Andorra ganó en Oviedo y jugando como jugó,
¿te acordaste de mí?
Sí, no tengas ninguna duda. Yo sabía que en el momento en el que volviéramos a hablar me ibas a nombrar a la Andorra. Yo lo tenía, claro, clarísimo.
¿Cómo tú me nombras a Modauda?
También, por supuesto, pero a que te has unido ya al daudismo.
Totalmente, hombre. Totalmente. Y lo digo totalmente en serio. Se le ven cosas, un jugador que en banda hace un centro con el exterior de la bota y lo hace bien, el estilo que tiene, con haber visto fútbol, no entender, con haber visto fútbol muchos años, sabes que tiene, que es un jugador diferente, por lo menos para esta categoría.
José Miguel, seguro. tú estabas en el laudismo ya antes de...
A mí empezaste a convencerme, yo me empecé a apuntar al laudismo por el destrozo que nos hizo este hombre el partido contra el Cartagena en Cartago Nova la temporada pasada, y yo cuando te vi ya decididamente subir al barco de Modauda, pues no podía hacer otra cosa que subirme también contigo.
¿Daudismo o
lo
muerte?
Lo más que me preocupa es que durante la narración del partido lo más que se fijaban es si hacía labores defensivas o no. ¿Cómo está instalado? Esto es del hormigón, porque lo que nos fijamos es si Corredera cierra bien, si no cierra bien, si Modauda cierra bien, si defensivamente somos, si Enrique Gallego defensivamente ayuda. Nunca miramos hacia adelante,
que Ramis lo reconoció en la rueda de prensa posterior, que dijo que en la primera parte habían estado demasiado preocupados en cerrar por dentro y que eso lo corrigieron en la segunda parte y que mejoró el equipo a raíz de eso.
Siempre mirando desde el punto de vista defensivo el equipo, pero cuando dices tú no llega, es que no llega, no crea, no genera, eso no importa, es una cosa, y a los jugadores lo valoramos defensivamente o lo valoran defensivamente, no lo que pueda aportar ofensivamente. Es que es increíble, de verdad, que algo que se ha instalado, lo del hormigón, que debe ser desterrado para siempre ya.
Bueno. Yo creo, Primi, que se termina de explicar atendiendo a la frase que al corte que puso Cristian al principio del programa de Ramis, diciendo que en la primera parte habían pasado pocas cosas.
Pero es lo que quieren, que no pase nada. Si pasan pocas cosas es grave, es un problema. Es que no quiere que pasen pocas, no, nada. Que no pase nada.
Bueno, no me cuelguen. Vamos a hacer una
de pausita. De un pino te vamos a colgar.
Porque hoy es un día histórico para esta casa, para Deportes Cope de Tenerife y también para Primi. A la vuelta de la pausa hablamos sobre ello, porque hoy en Deportes Cope de Tenerife ha estado Primitivo Jesús Rodríguez Hernández y se ha hablado de Julen Lopetegui. A la vuelta lo hablamos.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, dos almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
¿Y por qué en Los Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos Combi desde 359 euros. Ven a Los Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. Cope, estar informado.
Viernes 19 de agosto, 21:30 horas, Candelaria. José Vélez en concierto. Por primera vez, la Plaza de la Patrona de Canarias acoge al cantante canario más universal, que hará un recorrido por todos los éxitos de sus 50 años de carrera. José Vélez y Tenerife se encontrarán este 19 de agosto en Candelaria. Entrada gratuita.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:50, decía yo antes de marcharnos a publicidad, que han coincidido de una manera, bueno, no directa, pero sí indirecta, Primitivo Jesús Rodríguez Hernández y Julen Lopetegui hoy en Deportes COPE en Tenerife. Ya saben que desde el año pasado Primi expone que el fútbol del Tenerife es el de Lopetegui, pues ahora Ramis quiere a un jugador que tiene Lopetegui, a Iván Romero, Primi, y nos ha explicado Víctor Fernández hoy un poco que Lopetegui no lo quiere dejar salir hasta que llegue otro delantero a Sevilla. Primi se fue, ¿no? José Miguel, ¿estás por ahí?
Lo asustaste.
Lo asusté, Primi.
Le nombraste a Lopetegui y lo asustaste.
¿Estás por ahí, Primi?
Ay, se cortó.
Te nombré a Lopetegui y te asustaste.
¿Qué fue?
Que has coincidido hoy en Deportes COPE en Tenerife, Primi y Lopetegui, porque Lopetegui tiene la llave para que Iván Romero, jugador del Sevilla, llegue al Tenerife.
Lopetegui es igual que Ramis, no le gustan los jugadores de ataque. Es que, de verdad, el otro día viendo el Sevilla, digo, que es el Tenerife, no quiere que pase nada, y Lopetegui es como Ramis. ¿El Tenerife es el Sevilla de segunda o el Sevilla es el Tenerife de primera?
Pues mira,
bueno, ahora hay un matiz, que es que Lopetegui es un paliza auténtico, y Ramis afortunadamente en el discurso es infinitamente más llevadero que el de Lopetegui, que se queja hasta de vamos.
Eso tiene razón,
tío. El color de blanquillo, vamos.
Es una angustia, de hombre, una agonía, lo que llamamos aquí en Canarias el agonía.
Yo tengo un amigo que lo llama Lloretegui. Le viene al pelo, ¿eh? Le viene al pelo el nombre. Bueno,
nunca está contento,
¿no? Les pregunto por Iván Romero, no sé si lo conocen, si lo pudieron ver el otro día, que debutó incluso en el primer partido del Sevilla frente a Osasuna. Es un jugador interesante que se le queda grande, lógicamente, el Sevilla, pero se le queda pequeño también el filial. Sería una apuesta, yo creo que muy buena para el Tenerife, ¿eh?
Yo no lo vi, no lo conozco, me quedo más casi con la reflexión que hacía Víctor Fernández, que obviamente lo conoce mejor que cualquiera de nosotros, y hombre, viniendo a la cantera del Sevilla, con minutos como ha tenido con el primer equipo sevillista, pues bueno, da la impresión de que es un jugador con madera para poder ayudar a un segunda como el Tenerife, pero bueno, otra cosa también es que la operación, como explicaba Víctor, se termina haciendo no, porque estará, más me da la impresión, como tú decías, en función de la decisión final de Lopetegui, que va a tardar, supongo, también.
Claro, y que si lo tuvo Lopetegui, Primi, no va a tener problema adaptarse al Tenerife.
Yo lo aseguro, el juego lo entiende, fijo. Defensivamente, aunque tengo dudas porque a lo mejor no cuenta mucho con él y a lo mejor que no le gusta defensivamente. Entonces, que también es una probabilidad.
No creo, pero porque sí, si también... no, Ramis no lo querría.
Pues sí, Juan Carlos Cordero ya lleva 2 años tras de él, pues también hay que confiar. Ya lo de Juan Carlos Cordero ya empieza a ser acto de fe, es decir, ya lo dije el otro día, lo repito ahora. El primer año, bueno, fue llegar y probó de aquella manera. El año pasado, muy bien. Bueno, este año tiene que ser la confirmación. Y yo confío hasta que no se demuestre lo contrario en él, ¿no? Es decir, y un jugador que creo una posición que hace falta cubrir, y a Tenerife le hace falta fondo de armario. Se vieron los cambios el otro día, ¿no?
Sí, no, se notó. Fue una de las cosas que yo creo que también decantó la balanza a favor del Eibar, el fondo de banquillo que tenía Garitano y el que no tenía Rami.
Hombre, el de Garitano era cualquiera de los que metió, es titular en el Tenerife, y si haces el ejercicio a la inversa, pues te sale que cualquiera de los que salió el Tenerife, pues probablemente, bueno, seguramente no sería titular para Garitano en el Eibar. Yo creo que eso lo explica todo.
Aparte de un delantero, que es Iván Romero, ¿qué más creen que le hace falta al Tenerife? Ya contamos la semana pasada que el Tenerife quiere hacer 5 fichajes, que no tiene dinero para hacer 5 y que se centra en 3. Delantero, banda y lateral. ¿Están de acuerdo?
Yo, lo hemos hablado, Cristian, yo mantengo la teoría de que los 2 segundos laterales del equipo tendrían que ser del filial, primero por un tema de darle presencia, darle más presencia a la cantera o darle presencia a la cantera del primer equipo, luego por una cuestión económica y después y centraría, y más con el problema que tiene el Tenerife, como se está diciendo, el límite salarial, reduciría, digamos, la inversión, o la centraría, mejor dicho, a otro jugador de banda y a un segundo delantero. Yo creo que es lo que ahora mismo más hace falta. Y diría que también un 8, pero como Rami juega con el sistema que juega, pues bueno, me imagino que un 8 no tardaremos tiempo en verlo de nuevo por el Heliodoro.
Primi, en 30 segundos.
Sí, creo que hace falta sobre todo un banda y un delantero goleador. Sobre todo la banda, para que ponga a Correvera en el medio, cosa que no va a ocurrir, pero que me gustaría, para que jugara de medio centro y no lo arrimemos una banda y le echemos a perder un gran jugador como Correvera.
Pues veremos cómo sigue evolucionando el mercado. Primi, José Miguel Galarza, gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo a todos.
2:55, chao. Última pausa, venga.
Roll Festival, festival de cine al aire libre sobre deportes de riesgo y aventuras. Del 2 al 4 de septiembre en Punta del Hidalgo. Cine, parque de ocio familiar, gastronomía, market y múltiples actividades. Coorganizado por el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna y patrocinado por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo de Canarias. Entradas a la venta en rollfestival.com.
Pensando yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Es cierto que el aceite ha subido un 300%?
¿Qué soluciones hay para abaratar la cesta de la compra?
¿Europa tiene alternativas al gas ruso?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Qué significa que Europa se prepara para un corte de suministro del gas ruso?
El precio del gas se vuelve a disparar.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Se ha cuadruplicado el precio del aceite.
Vamos a seguir con la inflación por encima del 6% seguro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliavida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
Viernes 19 de agosto, 21:30 horas, Candelaria. José Vélez en concierto. Por primera vez, la Plaza de la Patrona de Canarias acoge al cantante canario más universal, que hará un recorrido por todos los éxitos de sus 50 años de carrera. José Vélez y Tenerife se encontrarán este 19 de agosto en Candelaria. Entrada gratuita.
Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine, porque siempre que...
Con este tema que se llama Tiroteo, de Marsegui, Paul Granchi y Raúl Alejandro, nos despedimos, pero antes les cuento que ya son oficiales los dorsales para la temporada 22-23 del Club Baloncesto Canarias. El 3 para Jaime Fernández, 4 Sergio Rodríguez, el 6 Fitipaldo, 9 Marceliño Huertas, el 10 para Sasu Salin, 12 Diagné, 15 Sastre, 19 Sermadini, 21 Abromaitis, 23 Cook, 33 Cruz, 35 Frank Guerra y el 42 para Dornekan. Y que el Club Baloncesto Clarinos también ha hecho oficial una nueva incorporación para su equipo. Se trata de la jugadora Isaskun García, que se suma a la nave del Clarinos para esta temporada 2023 y llega procedente del Araski.
Y ahora quiero que vuelva como un niño.
Se quedan ahora con la información en la cadena COPE, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. En la tarde, el deporte vuelve a partir de las 7:30 en La Linterna. Señoras y señores, sean felices. Buenas tardes.
Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niña, eres la musa de mi canción, no triste. Puedo cerrar los ojos mientras te me despiste. Haces que de mí se vayan todo mi despiste. Es que olvidarte no será una tarea simple. No, oh, 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 oh. Se me confunde.